Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que esta misma semana se ha presentado un gran descubrimiento, ojalá, para tratar el Alzheimer? ¿Podrías decir qué es? ¿Qué es la biología sintética? ¿Qué piensas si te digo que una nariz artificial podría medir la contaminación de ríos y mares? Bueno, detrás de todas estas noticias y hallazgos hay investigadores españoles. Y nos hemos preguntado, hoy, en nuestro tema del día, ¿cómo es esto posible si España no está, ni se le espera, entre los 25 países más innovadores del mundo? Hoy, en La Linterna, te vamos a poner varios ejemplos de investigadores españoles cuyo trabajo está dando muy buenos frutos. Lo vamos a hacer con nuestro experto, director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ese dato de que no estamos entre los 25 más innovadores, ¿es verdad? ¿Es un dato constatable y comparable?
Sí, la verdad es que no estamos entre esos países que más destaquen en innovación, sobre todo en inversión en la innovación. Aunque España está en los niveles más altos de investigación y en publicaciones. De hecho, ocupamos el puesto número 10 del mundo en publicaciones científicas en revistas de prestigio firmadas por científicos y científicas de nuestro país. Eso quiere decir que tenemos muy buenos investigadores, que el sistema universitario para preparar a los investigadores es muy bueno, que la calidad técnica e intelectual de nuestros científicos está en la Champions League del mundo, y que posiblemente lo que nos falte es la capacidad de invertir en que esa ciencia y esa tecnología se desarrolle también aquí, en nuestro país. Con el 1,22% del presupuesto anual de nuestro país dedicado a ciencia e innovación, es difícil competir en esa área. Pero desde luego es por el talento y por la capacidad de nuestros científicos, de nuestros investigadores, no queda, porque alguna vez se ha comentado que no hay ninguna línea de investigación puntera en el mundo que no cuente entre los 3 o 4 laboratorios más eminentes de esa línea con algún científico o alguna científica españoles. Es decir, aunque sea simplemente desde un becario que está trabajando en el laboratorio al director del laboratorio. Bueno, pues siempre hay algún español en alguna de esas áreas.
Por hacer algo de autocrítica, y a ti no te lo tengo que pedir porque lo haces todos los meses en la revista, deberíamos tener motivos para sentirnos orgullosos.
Sí, sin duda. Es, yo creo que tenemos...
Lo digo porque los periodistas, más o menos generalistas como nosotros, no solemos hacerlo. Tú haces otra cosa.
Bueno, tenemos la idea de que España es un país en el que la ciencia ha pasado desapercibida. Y tendemos a quejarnos, muchas veces con razón, de que el trato que se le da desde la administración a los científicos de nuestro país es menos de lo que se merece. Tiene razón, es cierto que se debería invertir más, que los presupuestos del Estado dedicados a la investigación todavía son cortos, pero también es cierto que estamos mucho más arriba de lo que solemos pensar. Bueno, programas como este que intentamos semana tras semana traer lo mejor de la ciencia española para darle el brillo que se merece.
Hoy tenemos unos cuantos.
Sí, o la selección española de ciencia que seleccionamos todos los años en la revista Cubo nos demuestra que no es fácil elegir a 11, porque hay muchísimos. Hay muchos más de 11 seleccionados cada año, posibles candidatos, porque la ciencia española da muchos nombres muy brillantes que están por todo el mundo.
Antes de entrar en materia, hablar con ellos, Belén Miguel nos hace la radiografía de la ciencia en España. Belén, buenas noches.
Buenas noches. La crisis económica agudizó aún más la precaria inversión pública que los distintos gobiernos españoles han venido destinando a lo que se conoce como I+D+I, o sea, investigación, desarrollo e innovación. Según los últimos datos disponibles de 2016, la inversión de nuestro país en ese capítulo representa solo el 1,2% del PIB, el mismo porcentaje, atención, que en el año 2006. El final de la recesión no ha servido además para que se incremente el presupuesto en investigación. Así que con ese pírrico porcentaje, España se sitúa en el puesto 17 de los 28 países que integran la Unión Europea. Por detrás solo están Grecia y los nuevos miembros que se han ido incorporando al proyecto europeo. Esto en cuanto a la inversión pública, pero la privada tampoco anda mucho mejor. Si revisamos el ranking de innovación que realiza Bloomberg, no encontramos a España hasta el puesto 29, por detrás de países como República Checa, Hungría o Malasia. No ayuda el tejido empresarial de nuestro país, formado casi en su totalidad por pymes. Tampoco la tardía industrialización de nuestro país. Y como decíamos, es clave más apoyo de las instituciones para revertir esta situación.
Bueno, a pesar de estos datos, cada día conocemos importantes hallazgos científicos detrás de los que hay nombres propios españoles. Es el caso de un tratamiento para el Alzheimer que se ha hecho público este mismo lunes y que asegura que podría ralentizar la enfermedad hasta en el 61% de los casos. Es el resultado del estudio AMBAR, en el que han participado cerca de 500 pacientes de 41 hospitales de todo el mundo. La doctora Mercé Boada, neuróloga directora de la Fundación ACE, especializada en Alzheimer, ha coordinado ese estudio en España. Doctora Mercé, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Una primerísima duda que me asalta cuando se dice que el 61% de los casos podría verse beneficiado de este trabajo, ¿en qué estadio de la enfermedad? Porque eso es fundamental en Alzheimer.
En el estadio, en una fase moderada de estos pacientes, cuando estos pacientes están en una fase moderada. Si me permite,
claro.
Fíjese, la enfermedad de Alzheimer se considera que es un continuum, que empieza por muy poquita cosa, muy poco,
sí.
Casi muchas veces no somos capaces de apercibirlo ni los familiares, pero nos damos cuenta que algo cambia hasta llegar un momento, como es al final de vida, en que los pacientes dejan de hablar, de comer, están encamados y tal. En este proceso nosotros pasamos por lo que se llama mild Alzheimer, o sea, el Alzheimer muy leve, un Alzheimer moderado que puede tener una supervivencia, o sea que se mantienen en Alzheimer moderado algunas veces 3-4 años, o sea que en 4 años aún se mantienen en este estadiaje, y entonces pasan a un estadiaje severo, que cuando entran en un estadiaje severo son pacientes que son completamente claro. Dependientes.
Por desgracia, doctora, en fin, por razones obvias, no voy a entrar en detalles, tengo mucha experiencia más que cercana por el asunto del Alzheimer. Hay un momento, no sé cómo delimitar, lo leve, lo moderado, lo grave es evidente. Los últimos meses, el último año es atroz.
Sí.
Pero ¿dónde está la línea? Por ejemplo, cuando deja de reconocer, cuando empiezan a fallar los sistemas automáticos del cuerpo, ¿cuándo empieza a ser grave?
Estamos en grave.
Ya.
Y estamos en grave. El moderado deja de ser aquella persona que muchas veces, en según qué ambiente, y en un ambiente muy protector, o en un ambiente un ambiente muy cotidiano, donde hacemos la rutina de cada día y donde no hay grandes sobresaltos, el paciente se mantiene muy bien, porque se maneja, conoce dónde va a poner los pies. El moderado es el individuo que, aparte de preguntar 100 veces al día lo que hemos de hacer, o llamar 100 veces al día, empiece a tener descuidos, por ejemplo, de su cuidado personal,
sí.
Van más sucios, o no se han dado la camisa,
no saben vestirse,
o están en la ducha y no se lavan el pelo, o es igual, dicen que cocinan y pues bueno, la tortilla española pues es otro tipo de tortilla,
ya.
Pero de española no tiene nada. Pero que ellos aún continúan con incluso la voluntad y la necesidad de tener iniciativa. Este es el moderado. En sí, fíjese, es el gran pool de población, porque en el estadio moderado todo el mundo es capaz de diagnosticarlo.
Claro.
Porque es notable. Es la persona que va al mercado y tiene de pagar, mira el bolso y le da el monedero pues a la carnicera,
claro,
a la pescadera.
O el que un día sale de casa y no sabe volver. Uf, qué recuerdos.
Sí. Jorge. Doctora, sobre ese...
Sí, muy duro.
Sobre ese grupo de población, precisamente, es el que, se ha demostrado la efectividad en ese 61% de los casos de esta nueva estrategia, que es una estrategia sorprendente, porque en lugar de intentar combatir esta enfermedad mediante fármacos que limiten la sintomatología o otro tipo de investigaciones, utiliza proteínas, sustancias que existen en la propia sangre de los pacientes y se beneficia de esa investigación. ¿Nos puede explicar muy brevemente en qué ha consistido ese ensayo tan prometedor?
Bueno, yo lo intentaré explicar brevemente, pero es un poco complejo. Sí,
porque lo entienda hasta yo, vale. Si es posible.
Vamos a ver, fíjese. Nosotros, o sea, una de las proteínas a la que se le atribuye la causalidad del Alzheimer es una proteína que es la beta amiloide, que nosotros la necesitamos para vivir, pero por un proceso o por varios procesos o por múltiples alteraciones funcionales en nuestro organismo, esta proteína se pliega mal, se dobla mal y no la podemos diluir, no la podemos disolver. Esta proteína en el sistema que nosotros llamamos periférico, en la sangre, para nosotros el sistema periférico es la sangre, está unida, enganchada, se agarra a otra proteína que es la albúmina. Y sabemos dos cosas. La albúmina, la proteína más prevalente, más abundante en nuestro organismo. Sin albúmina no vivimos. Dos, esta albúmina tiene la capacidad de agarrar a la beta amiloide y ir con ella. ¿Qué nos pasa? Hemos pensado, y se pensó como primera hipótesis, que si nosotros podíamos desenganchar o limpiar esta beta amiloide que está en este estanque periférico que es toda nuestra sangre, llegaríamos a hacer lo que se llama un desbalance, un desequilibrio, y arrastraríamos, porque la beta amiloide también pasa la barrera hematoencefálica, arrastraríamos beta amiloide que está en el cerebro. ¿Y qué es el procedimiento este? Fíjese, para que lo entienda todo el mundo, es un mecanismo de limpieza. Yo la albúmina agarrada a la beta amiloide la saco por un proceso de plasmaféresis y vuelvo a reinvertir, yo reinvierto, que quiere decir, vuelvo a recuperar este volumen de líquido que me he llevado con una albúmina nueva. Esta albúmina nueva, ¿qué tiene? Tiene todas las propiedades de una albúmina que no le ha pasado el tiempo, por lo tanto, que no se ha hecho vieja, y vuelve a tener la misma capacidad para volver a agarrar beta amiloide, y por lo tanto yo voy cerrando un ciclo de limpieza. Constantemente estoy limpiando y desviando parte de esta beta amiloide de depósito del cerebro al espacio periférico, y esto es lo que nosotros llamamos plasmaféresis.
Hace unos días tuve la ocasión de estar en el Hospital de La Paz con Ana Frank, la doctora Frank.
Muy buena amiga.
¿Cuánto me alegro?
Pues muy buena amiga mía.
Estuvimos un rato fantástico allí hablando precisamente de esto, el día famoso del Alzheimer, que fue hace unas semanas. Bueno, una de las frases que se me quedó es, lo lamentaba ella misma en primera persona, decía, en los últimos 20 años apenas hemos avanzado en la lucha contra el Alzheimer. ¿Cuánto es la trascendencia de este descubrimiento que han hecho ustedes, Marcé?
Pues mire, para decirle, el estudio AMBAR, que en un principio no se llamaba AMBAR, o sea, la plasmaféresis, el uso y la estrategia de esta limpieza con la reposición de albúmina nueva, empieza en el 2004, bajo una hipótesis. Usted debe pensar que el último fármaco que nosotros tenemos en el mercado, tenemos tres inhibidores de la acetilcolinesterasa y otro que tiene otro mecanismo de acción, que es la memantina. Esto lo tenemos del 2003-2004. Hemos cambiado alguna dosis. Hemos pasado del tratamiento oral a un tratamiento de parches para que la administración sea más sostenida y más tolerable. Pero estamos aquí. Han fallado infinidad de fármacos. La pipeline de la industria farmacéutica contempla más de 100 nuevos productos o nuevas drogas o nuevos fármacos para investigar. La investigación en Alzheimer, como es una enfermedad compleja y a largo plazo y crónica, lleva 3, 4, 5 años, algunas veces, de probar el mismo producto. El mismo tratamiento.
Sí, sí.
Han fallado fármacos de enzimas, como la gamma secretasa contra la gamma secretasa. Han fallado ahora fármacos que actuaban en otra enzima que corta Corta la beta amiloide para que no se doble o para que esta función que entonces que es insoluble, que yo no la puedo disolver, no me la puedo sacar de encima, que es los BACE, no han funcionado. Estamos dando tratamientos de inmunización pasiva, que son los monoclonales, que van directos, teledirigidos a la beta amiloide. No ha funcionado. Probamos una vacuna general, la 1492. Falló por efectos adversos. Hemos probado...
Y hemos llegado hasta esta.
Fíjese. O sea, es como... Yo algunas veces digo, mire, estamos viviendo en un ambiente enrarecido. El aire no es fresco. El aire es que está contaminado de estos grandes fracasos, bueno, que no son fracasos solo para la industria.
No, seguro.
Vale, son fracasos
más,
para los pacientes.
Claro, que es lo más importante.
Claro, para las familias, porque es un desánimo
total,
tremendo, y también para los mismos investigadores y médicos, que algunas
que
veces
sí.
Dices, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque me toca.
Mercé Boada, neuróloga, directora de la Fundación ACE, especializados en Alzheimer. Gracias por atendernos, enhorabuena por ese trabajo y gracias por estar ahí, Mercé. Hablaremos más despacio.
Y ustedes por darse cuenta de que realmente tenemos algo bueno en manos.
Hombre,
muchísimas gracias.
Faltaría más. Un saludo,
Mercé.
Muchísimas
gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lo del Alzheimer es sin duda un gran avance. No es un caso aislado, hay mucho talento. Te voy a dar tres titulares sobre investigadores españoles que has podido leer en la prensa solo este último mes. Por cada euro que se invierte en astrofísica en Canarias se generan 3,5 euros en el PIB de esta comunidad. En Canarias, ¿eh? El Instituto de Astrofísica de Canarias es uno de los referentes de la astronomía a nivel mundial. Bueno, Anselmo Sosa es gerente de la oficina de proyectos de este instituto. Anselmo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado.
¿De dónde? Gracias por atendernos a estas horas, Anselmo. Bueno, allí mejor, estáis una hora menos.
Correcto, un
oye, ¿cómo sale el cálculo? De cada euro lográis 3,50. ¿Cómo es eso?
Bueno, se trata básicamente de dar, digamos, cuenta a nuestra sociedad no solo de los avances científicos que vamos realizando en las distintas líneas de investigación, sino también de darles cuenta pues de la actividad económica que generamos como sector. Bueno, nosotros directamente empleamos alrededor de unas 550 personas, pero el instituto, además de, obviamente, de generar salarios, pues genera una actividad económica en torno a él, principalmente pues por la operación de los grandes observatorios que tenemos en las dos islas, en Tenerife y en La Palma, pero también por los desarrollos tecnológicos que necesitamos realizar para nuestros telescopios y grandes colaboraciones. Uh-huh. Esto implica, a su vez, obviamente, pues que necesitemos de la colaboración de empresas sobre todo de la industria de la ciencia, que tienen, digamos, alta cualificación.
Claro.
Pero además recibimos a muchos astrónomos, organizamos muchos eventos en la comunidad autónoma. Y esto genera, a su vez, digamos, un efecto económico indirecto inducido de otras empresas que nos dan, a su vez, servicios y productos que generan este arrastre, digamos, en la economía. Es decir, somos capaces de apalancar por inversión que recibimos pues el triple, digamos, de actividad económica.
Es lo que tiene invertir en ciencias, súper rentable, y es un ejemplo de cómo los modelos de desarrollo de un país o de una región pues pueden pasar por muchas modalidades, puede pasar por el turismo, por la gastronomía, por la cultura, pero también por la ciencia. Porque Anselmo, Canarias es una capital mundial de la astrofísica. ¿Qué es lo que hace de esa zona de nuestro país tan atractiva para los astrónomos astrofísicos de todo el planeta?
Pues digamos que tenemos la suerte de contar con uno de los poquísimos sitios en el mundo con condiciones privilegiadas para la observación del cielo. Canarias, digamos que junto con Chile y Hawái serían los tres destinos astronómicos preferidos, ¿no?, por la comunidad astrofísica. Esto es debido a la calidad del cielo nocturno y diurno que tenemos en nuestras islas, y por ello albergamos ya a más de 40 instituciones, digamos, instalaciones astrofísicas con más de 75 instituciones, no solo europeas, sino de distintas partes del mundo.
Qué bueno.
Y obviamente queremos atraer todavía más, ¿no?
Habéis protagonizado, algunos nos hemos hecho eco aquí, dime unos cuantos del último año. Dime, mira, hemos destacado en estas 3-4 cuestiones.
Bueno, pues realmente el Instituto... casi como cualquier gran centro de investigación en materia de astrofísica, se dedica prácticamente a estudiar casi todas las cuestiones que se pueden abordar en el universo, ¿no? Por un lado tenemos el estudio de la física solar, digamos que es esta parte del universo que tenemos muy, muy cerca de nosotros y es imprescindible para la vida, digamos, ¿no? Nuestros físicos solares, por ejemplo, están haciendo grandes esfuerzos y avances en el estudio de una capa que está en la superficie solar, justo por encima de la fotosfera, se llama la cromosfera, y estudiar un poco la estructura y mecanismos que tiene esa capa y lo que alberga ahí dentro para estar tan caliente en comparación con la superficie solar, que está un poquito más cerca del Sol, ¿no? Entonces, ahí hay grandes avances realizando simulaciones numéricas, observaciones y desarrollos teóricos que están siendo reconocidos a nivel internacional por el Consejo Europeo de Investigación, pero también en la búsqueda de sistemas exoplanetarios y en responder a grandes cuestiones ya a nivel cosmológico, como por ejemplo el origen del universo, tratar de caracterizar mejor cuál es, digamos, la huella que ha dejado el origen del universo para demostrar algunas de las predicciones de la teoría de la creación del propio universo. Uh-huh. También a nivel tecnológico se podrían destacar grandes avances por parte de nuestro centro y apuestas, digamos, ¿no? Cuando hablamos de atraer a grandes infraestructuras de investigación, nos referimos a telescopios de nueva generación. El mayor telescopio solar a nivel europeo y mundial, junto con uno americano que se está construyendo, es el telescopio solar europeo, y unánimemente se va a construir en Canarias, pero también otros telescopios.
Qué bueno.
Sí, aquí, hablando del futuro, tenemos ahora, hoy mismo creo que hemos recibido una pequeña mala noticia, que también hay que quizá dar, ¿no? Canarias será candidata a albergar el telescopio más grande construido jamás, el TMT, el telescopio de 30 metros, en competición con Hawái, otra de las grandes capitales mundiales de la astrofísica. Hawái ha dado un paso importante para que se pueda construir en su territorio ese telescopio. No sé si tenemos alguna esperanza de poder volver a optar a una infraestructura como esta, o deberíamos pensar en un futuro por otro camino que también será igual de prometedor.
Sí, entiendo. Es cierto, sí. No es una noticia, digamos, muy esperanzadora para nosotros, que entre, digamos, los distintos proyectos de grandes telescopios, este era el más prometedor, no solo por el impacto científico, sino también por el impacto económico que tendría un telescopio de estas características en Canarias. Es cierto que en Hawái se ha dado un paso más para allanarle el camino, digamos, al consorcio internacional que está detrás de esta gran empresa. Pero, bueno, yo creo que en primer lugar hay que destacar que este consorcio considere Canarias como su plan B. Tengan en cuenta que es un consorcio que lo integra en países en torno a Hawái. Es decir, trasladarlo a Canarias, a pesar de la distancia, para ellos era una opción perfectamente viable y válida. Y, de hecho, siguen trabajando, ¿no?, para conseguir, digamos, el último permiso que necesitan por parte de nuestras autoridades de nuestra región para empezar la construcción también en Canarias. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. Sabemos que nuestro observatorio es de primera calidad a nivel mundial y hay grandes infraestructuras que se están empezando a construir en nuestro observatorio y seguimos apostando no solo por estas, sino por futuras grandes
instalaciones. Oye, Anselmo, ¿habéis probado junto con el dossier y la candidatura a presentar cómo se come y se vive en Canarias, macho? O sea, es que a lo mejor eso da más puntos. Eso da más puntos.
Correcto, correcto. Yo creo que es una de las grandes ventajas.
Hombre, por favor, y ese vino de Lanzarote, madre mía. Bueno, Anselmo Sosa, gerente de la Oficina de Proyectos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Estamos encantados de hablar de ciencia y de hablar de Canarias más todavía. Gracias, Anselmo. Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Buena suerte.
Chao, adiós. Te dijimos tres titulares. El primero, Canarias. Vamos con el segundo. Investigadores españoles diseñan una nariz electrónica capaz de oler la contaminación en mares y ríos. El encargado de hacerlo ha sido un equipo de la Universidad de Cádiz. Marta Ferreiro es investigadora principal de este proyecto. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una nariz electrónica. Como decís por ahí abajo, ¿esto qué es lo que es?
Bueno, pues la nariz electrónica es un equipo que nosotros tenemos en el laboratorio y lo que hemos hecho nosotros pues es entrenarla para que pueda detectar hidrocarburos en vertidos, por ejemplo, pues eso de mar, de río, en costas.
Sí, porque Marta lo detecta entre otras cosas porque cada olor tiene una huella dactilar, para entendernos, peculiar. Cada elemento químico genera unos volátiles que son como su DNI, y una máquina, un ordenador, un programa informático y un sensor son capaces de detectar ese rasgo peculiar de cada una de las fuentes que genera esa contaminación.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros muchas veces, o sea, nosotros olemos las muestras, olemos las cosas, pero no somos capaces de ver, ¿no?, los compuestos químicos que dan olor. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde la universidad con este equipo, hemos desarrollado un método que nos permita hacer fotos de ese olor característico de cada muestra. Entonces, no es lo mismo que haya un vertido, por ejemplo, de gasolina, que de un lubricante o que de diésel. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es conseguir una foto única de los olores que presentan cada vertido, para así poder identificarlos luego, pues, en una situación real, pues de forma sencilla y rápida.
Con lo que entonces, se facilitaría mucho mejor su limpieza y la actuación contra ello.
Claro, el objetivo fundamental de esta investigación era poder detectar de forma rápida y sencilla, como alternativa a la metodología actual, pues que requiere de mucho tiempo, pues poder identificar rápidamente el vertido, pues bien para tomar una decisión rápida de, pues, si se lleva el vertido a costa o si se tiene que limpiar en alta mar, o por ejemplo ver si ha sido un vertido intencionado o no, intentando identificar el barco que lo ha producido, o llevar a cabo un sistema de limpieza de una forma u otra en función del tipo de combustible.
Claro, aquí la clave es que la tecnología es muy rápida. Hay que tener en cuenta que los vertidos intencionados que menciona Marta son un grave problema en muchas de las costas, en las españolas también.
Sí, los accidentes tipo Chapapote, por supuesto, ojo, claro, hay otra cosa peor.
Que hay muchos barcos que limpian sus tanques para evitar pagar las tasas que hay que pagar para limpiar los tanques en puerto, y eso es un grave problema ambiental. Por eso es muy importante, con mucha rapidez, saber detectar de dónde procede esa fuente de contaminación. Y esto es tan rápido, Marta, porque además el sistema aprende de sí mismo. Va aprendiendo poco a poco de sus errores y va perfeccionando la capacidad de detectar las fuentes de contaminación.
Sí, porque, y por eso se llama nariz electrónica, porque nosotros siempre la comparamos con como un bebé al principio, ¿no?, o un niño que nunca ha olido nada. Entonces, nosotros el sistema olfativo lo vamos educando a base de, igual que el del gusto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos a nuestra nariz electrónica es constantemente enseñarle diferentes olores para que luego aprenda a reconocerlos. Entonces, luego un software matemático va modelando, funciona como cerebro, digamos, de esa nariz, y va recordando los olores. Entonces, luego nosotros lo que le hacemos a la nariz es le damos muestras que sabemos qué vertido tienen para ver si ella está bien entrenada o no, y la ponemos a prueba.
Qué bueno. Oye, para terminar, igual la pregunta es un poco estúpida y discúlpame, Marta, pero...
Seguro que no.
¿Cómo es?
La nariz, cómo parece, ¿no?
Pues, es muy grande.
Es muy grande. En realidad es una caja muy grande como acoplada a un ordenador. Sí que es cierto que ahora ya existen versiones más pequeñitas, pero vamos, que no se parece nada a una nariz. Es como un ordenador gigante.
Vale. Oye, ¿qué más proyectos tenéis en mente? Fíjate, permíteme un paréntesis. Hablamos de investigación en España. Hemos empezado en Barcelona. Seguimos en Canarias. Ahora estamos en Cádiz. Luego vamos a ir a Valencia. Me parece fantástico. Me parece lo mejor de esta sección. ¿Qué más tenéis entre manos, Marta?
Bueno, pues mira, nosotros en realidad esta investigación de la identificación de los vertidos nació un poco a raíz de otra, que es la investigación de acelerantes en incendios provocados. Nosotros en realidad la nariz electrónica la empezamos a aplicar para que detectara líquidos inflamables como gasolina, diésel y demás, pero en restos quemados.
Qué bueno. En cualquier caso, te felicitamos, Marta. Seguiremos en contacto y cada cosa que saquéis adelante, véndenosla, que te la compramos, periodísticamente hablando.
Vale, perfecto.
Marta Ferreiro, investigadora principal de este proyecto de la Universidad de Cádiz. Mira, el martes voy yo para allá.
Voy
para Cádiz. Marta, muchísimas gracias. Enhorabuena.
A vosotros. Buenas noches.
Adiós. Chao. Tercer titular. En este caso tiene que ver con estudiantes españoles. Universitarios de la Politécnica de Valencia arrasan en las Olimpiadas de Biología Sintética en Estados Unidos. Vamos a irnos hasta allí. En Nueva York está el líder del equipo, Roger Monfort. Roger, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Dónde estás?
Pues mira, me pillas a mí y al equipo en un ferry hacia la Estatua de la Libertad.
Joder, qué bueno, tío, qué chulo, qué bonito.
Es el momento de relajarse y disfrutar del premio. Eso.
Qué bueno, oye, pues espero que no te moleste mucho que te llamemos en este momento tan chulo,
qué va,
casi único en tu vida, tío. Pero la verdad es que nos ha gustado mucho la noticia y por eso te hemos llamado. Oye, exactamente, ¿qué habéis conseguido? ¿Por qué esos buenos resultados?
Pues mira, lo que hemos conseguido, bueno, aparte de los 6 premios y menciones especiales y la medalla de oro, pues hemos conseguido muchísimo reconocimiento, no solo en Estados Unidos, sino como ya lo estáis haciendo muchos medios en España. Uh-huh. Y eso es lo principal.
¿En qué consiste, Roger, ese artilugio del tamaño de una caja de zapatos que se ha dicho en los medios que es y que es capaz de imprimir nada más y nada más que en el ADN de una bacteria? ¿En qué consiste este aparato? ¿Cómo lo habéis logrado?
Sí, bueno, lo de imprimir, hacemos un símil con una impresora, ¿no? Porque es como una impresora doméstica, ¿vale? Uh-huh. El caso es que tú en un laboratorio de hoy en día te puedes pasar, vamos, horas haciendo reacciones, pipeteando de un lado para otro y encima te puedes equivocar y te puede costar de 300 euros para arriba y no todo el mundo puede hacer biología sintética ni biotecnología, ¿no? Entonces Printeria viene a solucionar eso. Automatiza los procesos de laboratorio, tú lo pones y te olvidas, tienes tiempo para lo que quieras, eliminas el error humano de la ecuación y encima lo haces accesible a cualquier persona. Es como una impresora de casa. Tú haces tu diseño, lo pones y ya lo tienes.
Y el tío te lo vende como... Oye, Roger, ¿qué es la biología sintética? Explícaselo a uno de letras, que soy yo.
Pues mira, la biología sintética es parecido a la biotecnología. Trabajamos con bacterias nosotros, pero bueno, también se puede aplicar a plantas y todo el tema. El caso es que la biología sintética junta parte de ingeniería y parte de biotecnología para dar solución a problemas que las dos ramas por separado no pueden darlo, ¿no? Uh-huh. Entonces entra mucho en juego tanto los conocimientos biotecnológicos, pero también todos los conocimientos de modelado matemático, etcétera. Y con eso se dan soluciones a muchos problemas que parece mentira, pero aún están por resolver.
Claro, bueno, en el fondo es aprender a utilizar como materia prima de vuestras obras algo tan pequeñito como las moléculas de ADN, que en lugar de grandes estructuras físicas gorotas. Por eso incluso la biología sintética se puede utilizar incluso en el arte. Hay artistas que desarrollan trabajos, Roger, basándose en conocimientos como el vuestro.
Uh-huh. En efecto. Y de hecho hemos trabajado con ellos, por ejemplo con María Peñil, aquí, que es del norte de España. Me vas a disculpar, y ella también porque no me acuerdo de la ciudad, pero es una bioartista que trabaja con bacterias y hace unas obras impresionantes. Qué y bueno. Printeria fuimos al IGEM con ese objetivo, con el bioarte, con esa aplicación, porque el bioarte es una forma de transmitir muy bien lo que queremos hacer con Printeria por medio del arte. Y en fin, es muy eye-catching, que dicen aquí, ¿no? Llama mucho la atención también.
Claro, esta impresora, si la podemos llamar evidentemente impresora, me imagino que no tiene tinta, que no tiene papel,
sí.
¿Pero qué hay en sus cartuchos? ¿Cómo funciona?
Pues mira, nosotros en vez de cartuchos de tinta, utilizamos cartuchos que dentro llevan ADN, bacterias, agua y enzimas, que es, digamos... los componentes necesarios que necesitas en tu receta para hacer lo que tú quieras. Bueno, en este caso, bacterias que expresen colores, ¿no? Entonces tú simplemente en el software pones lo que quieres y esos cartuchos empiezan a moverse y a soltar lo que tienen que soltar y ahí lo tienes.
Qué bueno. Oye, Roger, ¿cuántos años tienes?
Mira, yo tengo 21 años, que en el equipo tenemos diferentes edades. Pero sobre ellos, 21 sería la media.
¿Y qué estudias?
Yo estudio ingeniería biomédica.
¿Y en qué curso estás?
En cuarto. Ya voy a acabar la carrera, de aquí nada.
Joder, macho. ¿A qué te gustaría dedicarte y dónde, Roger?
Pues mira, me lo estoy planteando aún, pero yo siempre he querido ser profesor de bachiller, porque me encanta transmitir los conocimientos y creo que se me da bien y desde luego, no sé, esa es mi vocación. Sé que no es muy grande, pero...
Que no es muy grande.
Es la más grande.
Mira, yo, fíjate.
Si supieras la gente que cuando le digo eso me.
Bueno.
Pero tú podías estar ya, pero.
Pues habrá tiempo para todo, macho. Tienes 21 años. Pero yo, fíjate, la gente que entrevistamos aquí a diario, desde políticos hasta sociólogos, pasando por deportistas, científicos, los más importantes siempre los maestros, macho. siempre.
Pues mira, me
eso sí, mal pagados, mal reconocidos, lo que quieras, pero para una sociedad siempre un profesor.
Sí, la vocación científica nace además en infinidad de ocasiones de un profesor, de una profesora que en nuestra infancia nos enseñó la ciencia como debía. Y bueno, pues personas que llegan lejos en el mundo de la ciencia lo han hecho precisamente por profesores de bachiller.
Oye, ¿me permites un consejo? No soy nadie, ¿eh? Pero ese viaje que estás haciendo desde Manhattan hasta la estatua, ida y vuelta, es mejor hacerlo en la popa del barco.
Estoy en la popa del barco.
¿Ves?
No te lo vas a creer.
A ver,
no te lo vas a creer.
Está estudiando ingeniería biomédica, no, sabe mucho del mundo.
De verdad, es un viaje fantástico para ir mirando hacia atrás. Porque es cómo te alejas de la gran manzana y luego cómo te alejas de enfrente, es una sensación maravillosa. Oye, te dejamos que disfrutes del momento. Roger Monfort, capitán líder de ese equipo de la Universidad de Valencia, está arrasando en las Olimpiadas de la Biología Sintética en Estados Unidos. Roger, mucha suerte, amigo. Bueno, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Otro para ti.
Muchas gracias a vosotros. Venga.
¡Buah! ¡Qué tío!
Tremendo. Lo que ya sabe con 21 años, lo que es capaz, lo bien que lo cuenta y lo gran maestro que va a ser, sin duda, dentro de muy poco.
Vamos con un titular de ciencia, Jorge. Ha sido noticia, ¿eh? Hace de un ratito. Nos lo contaba Alberto Escalante hace minutos. Tres pacientes con lesión medular espinal vuelven a caminar gracias a un protocolo de electroestimulación. Tú imagínate. Parapléjicos que se han visto liberados de su silla de ruedas con nuestro nuevo implante.
Sí.
¿Cómo?
Algunos de ellos con muchos años, limitados en sus movimientos por accidentes medulares, por accidentes deportivos, personas de edades diferentes, de los 28 a los 57 años, que han recibido el implante de un electroestimulador, un sistema de electrodos que van acoplados, por un lado, a la médula espinal, a lugares muy concretos de la médula espinal que tienen que ver con ciertos movimientos, y después de manera inalámbrica, casi como el wifi de casa, a un instrumento externo que los permite activar. Cuando una persona sufre un daño medular, lo que se produce evidentemente es una desconexión de la transmisión electroquímica entre el cerebro y el resto del organismo. Dependiendo de lo grave que sea, esa desconexión afecta a más miembros o a menos, a las extremidades inferiores, a las superiores, a todo el cuerpo. Y como todas las conexiones, hay que buscar un modo de reconectarla para curar, como si fuese un cable. Cuando se nos parte un cable, ¿qué hacemos? Podemos hacer varias cosas. Una de ellas es generar un bypass. El empalme sería una de ellas, ¿verdad? Empalmar una parte del cable con otra. Eso requeriría cirugía. No existe ninguna tecnología todavía, aunque hay unas investigaciones interesantes al respecto, que permitan hacer ese empalme de las conexiones neuronales. Otra sería hacer una especie de circunvalación. No podemos conectar bien las dos partes del cable roto. Cojamos un cable paralelo y unamos los extremos con otro cable a ver si de esa manera la corriente circula. Eso también se está intentando hacer, generar vías alternativas de comunicación entre la médula y el cerebro para transmitir la información. Y la otra cosa que se puede hacer es generar un estímulo alternativo que no necesite de ese cable, que no necesite de que ese cable se recomponga. Y eso es lo que han hecho los científicos de la Universidad de Lausana en esta investigación. Esos estimuladores eléctricos lo que hacen es transmitir al cerebro informaciones relacionadas con el movimiento y hacer que el cerebro vuelva a aprender a que se muevan los órganos.
Ciencia ficción.
Parece ciencia ficción, es casi ciencia ficción, pero ya es muy real para estos tres personas que sufrían paraplegia. Para poder volver a caminar han tenido que recibir ese implante y luego han tenido que reaprender a utilizarlo. Saber qué instrucciones tienen que dar a ese sensor.
Sí, hemos escuchado, de hecho, a uno de los científicos que lo ha puesto en marcha decir que han andado sin ninguna ayuda varios pasos.
Claro, es que eso es sorprendente. Una vez primero el paciente aprende a utilizar el aparato, a transmitir las informaciones necesarias para que el movimiento sea el que él quiere, todo ello ha ayudado pues con unos soportes del peso corporal, porque su musculatura todavía no les permite mantener su propio peso, tienen que estar con unos arneses que les ayudan a mantener el peso, pero el movimiento empieza a realizarse con instrucciones, imaginémoslo muy burdamente, activas el mando a distancia y te mueves. Lo sorprendente es que cuando el cerebro ha recibido varias veces esa orden, ya no necesita que le activen el mando a distancia. Sin necesidad del estímulo eléctrico, el paciente ya empieza a moverse. Es decir, por primera vez, porque yo creo que es por primera vez en la historia del tratamiento de la paraplegia y la tetraplegia, se ha conseguido reactivar la función motora de una persona con daño medular sin una intervención externa.
Ni que decir tiene, y más en avances de este tipo, solo tres pacientes, máxima cautela, sí, toda la esperanza, pero toda la calma, lo decimos siempre. ¿Qué podría suponer este avance? ¿Es muy pronto, quizás?
Claro, supone muy pronto, pero supone una línea nueva, absolutamente novedosa, de intervención. Antes decíamos las diferentes estrategias en las que se puede atajar el daño medular o paliar o por lo menos recuperar la movilidad. Hay otras muchas. Existen fórmulas de directamente obviar el arreglo quirúrgico del problema y generar, pues fabricar exoesqueletos, máquinas, herramientas externas del cuerpo que puedan simular el movimiento aunque el daño medular sea incurable. Estamos abriendo el abanico de posibilidades. Como en todas las batallas, cuanto el campo de batalla es más variado, más posibilidades de éxito hay. Si nos centramos solo en una estrategia, el éxito es más limitado. Hemos abierto, los científicos de Lausanne han abierto con esta nueva investigación, una ventana enorme para tratar el daño medular de una manera diferente a la que se trataba hasta ahora.
¡Qué grande!